Más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968. Curso impartido por el Dr. Gerardo Estrada, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 2. Segunda parte.
Tenemos entonces que estamos a 28, 29 de agosto. El informe presidencial era el primero de septiembre, como es tradicional. El Consejo Nacional de Huelga convoca a los estudiantes a que escuchemos atentamente el informe. Yo creo que era la primera vez que sabían que había un informe y que había que escucharlo, esperando ahí a ver qué decía el presidente con respecto al movimiento estudiantil y en particular al pliego petitorio. La respuesta del presidente no pudo ser más agresiva, ¿no? El presidente lo que hizo fue reiterar su, entre comillas, disque disposición al diálogo, pero con una amenaza. Dijo una frase como que hemos sido tolerantes hasta la crítica, pero que no se dude que llegado el momento, el Ejecutivo a mi cargo se hará uso de todas las facultades que le otorga la Constitución, y entonces menciona el uso de poder usar la Marina, el Ejército, toda la fuerza del Estado para resolver el problema. O sea, de negociación ni hablamos, de respuesta al pliego petitorio ninguna. En fin, una actitud francamente amenazante. No era novedad, ya el presidente dos años antes, había dado una respuesta similar al movimiento médico. El presidente Díaz Ordaz había sido absolutamente intolerante de cualquier disidencia, no permitía ninguna discrepancia. Entonces eso, pues obviamente no venía más que, ahora sí que a ratificar el temperamento, el carácter y lo que el presidente pensaba de todo movimiento social. La respuesta del movimiento estudiantil fue una respuesta que ahora, visto en perspectiva, es de celebrarse. Fue de una gran madurez. Ahora sí que podemos decir que fue una cachetada con guante blanco al poder político, porque se acordó que se hiciera una manifestación silenciosa, una manifestación donde nadie expresara consignas, donde no hubiera insultos al presidente, donde nadie pudiera acusar al movimiento estudiantil de estar violentando el orden constitucional o violentando ya no el orden constitucional, el orden cívico de la Ciudad de México. Se había acusado también al movimiento, y Díaz Ordaz lo hizo, habló de la influencia de los profetas de la destrucción, que se refería con ello a aquellos ideólogos, en particular a uno muy importante en esa época, que era Herbert Marcuse, un hombre que escribió un libro, dos libros muy importantes, uno se llama Eros y Civilización, y el otro que se llamaba El Hombre Unidimensional, que al ser profesor en la Universidad Alemana, había sido tomado como bandera de los universitarios alemanes. ¿Por qué? Porque él decía ya en ese entonces que ante la ausencia ya de una clase obrera revolucionaria, ya que no se había cumplido la cosa esta del marxismo, de que la revolución la harían los trabajadores del campo y de la ciudad, pero particularmente los obreros, entonces, ¿quién quedaba como clase revolucionaria? En El Hombre Unidimensional, Marcuse señala que sería a los marginales, y por marginales entendía temporalmente a los estudiantes, porque los estudiantes temporalmente están fuera del proceso productivo, ¿no? Y entonces pueden darse el lujo al no ser empleados, asalariados, etcétera. Tienen una situación ideal, idílica, diríamos. Esos y los marginados, los que están hasta abajo de la pirámide, que ni siquiera llegan a la categoría de obreros o campesinos, que no tienen un trabajo, lo que hoy llamaríamos los ninis. Estas consignas de Marcuse, que obviamente yo estoy caricaturizando, porque obviamente el libro es un análisis mucho más profundo, muy discutible, pero vamos, quien le preparaba, seguramente el discurso no lo hizo Díaz Ordaz, sino ese contenido se lo dio a alguien más, y habla de los profetas de la destrucción, porque habla de inevitabilidad del cambio social. Es decir, aunque la clase obrera no haga ya el cambio, los otros sectores lo van a hacer. Y termina el hombre unidimensional con una frase donde dice: gracias a los que no tienen esperanza, nos es dada la esperanza. Trata Díaz Ordaz de cobijar su discurso con referencias de esta índole. Los estudiantes, insisto, tienen una respuesta muy madura, y es esta de convocar a una manifestación silenciosa, en donde además otra de las acusaciones que se había hecho al movimiento era que estaba influido por ideologías exóticas, cualquier cosa que quiera decir esto, por complots externos, y que la prueba más evidente era que en las manifestaciones llevábamos pancartas con la figura del Che Guevara, de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, qué sé yo, los personajes de la Revolución Cubana, de Ho Chi Minh, en el caso de Vietnam. Y entonces, no, pues ahora vamos a llevar, y siendo el más patrio, pues nada más figuras de Zapata, Hidalgo, Allende, los héroes nacionales, Villa, ¿no? Sobre todo Zapata y Villa, pues fueron los más favorecidos, porque eran con los que más se identificaban. Hay que recordar que era 1968, apenas habían transcurrido 60 años de la Revolución Mexicana. La mayoría de los abuelos nuestros, todavía muchos de ellos, habían participado de una u otra manera en la Revolución. Todavía estábamos un poco inmersos en ese también romanticismo, en esa idealización. Mi abuelo, que era un ebanista semianalfabeto, había sido a los 13 años levantado por la leva, ¿no? Y se lo habían llevado primero los carrancistas, luego los villistas, y finalmente se asustó ante la violencia del general Fierro y prefirió huir y fue un desertor de la Revolución. Pues sí, todos teníamos algún relato, y mi abuelo había estado en algunas batallas, de lejos, ¿no? Pues un escuincle de 14, 15 años. Pero todavía teníamos un poco una imagen ahí romántica de algo que había pasado en México. No solo la Revolución Cubana que acababa de suceder, sino de algo que nos era más distante. Se hizo la manifestación, fue profundamente emotiva. Algunos de ustedes habrán participado en la manifestación que se hizo este 13 de septiembre y que no fue tan silenciosa, fue bastante ruidosa, yo diría, y comparada con la de 68, pues muy ruidosa. Pero vamos, la intención era la misma, y seguramente algunos de ustedes se contagiaron de la emotividad que el silencio produce. El silencio habla más fuerte a veces, dicen los poetas. Efectivamente, en ese clima de protestas y de represión, el silencio de los estudiantes resonaba por todos lados, y yo creo que hizo más ruido que nada. Yo creo que eso efectivamente cambió muchísimo la perspectiva tanto del gobierno como de los propios estudiantes. Hay que decir que ya para entonces parte del silencio también era miedo. Ya también comenzábamos a caer en cuenta que seguramente eso no iba a acabar nada bien y que tarde o temprano algo iba a suceder. Vino el 15 de septiembre, aquí se organizó en la explanada central un grito que lo dio el ingeniero Alberto Castillo, que había formó parte de la coalición de maestros universitarios que apoyaba al movimiento estudiantil junto con el IDE Gortari. Se pidió al ingeniero Alberto Castillo, que ya era un militante simpatizante de la izquierda, para que diera el grito a nombre de los universitarios. Organizamos una kermés, en toda forma, por supuesto. Estuvo divertido, fue un acto muy simpático. No recuerdo bien, y eso lo he discutido con algunos compañeros, si fue a las 11, igual que en el Zócalo, o fue un poco antes. Porque sí me acuerdo que hubo opiniones en el sentido de que para que no se tomara como una provocación, entonces tampoco se daría el grito a la misma hora que el del presidente. Pero el caso es que se dio, una fiesta. Yo en lo personal estuve aquí, dimos el grito, Luego fuimos a ver cómo se celebraba el grito en otras partes. Los estudiantes habíamos apoyado al pueblo de Topilejo, donde se había estrellado un camión contra una casa, había destruido una casa, había habido muertos y heridos y todo esto. Y en Topilejo también había habido una celebración de un grito independiente. Fui para allá, regresé y ya pues como buen 15 de septiembre, después ya la fiesta y la celebración. Nadie imaginaba en ese momento la sorpresa que vendría una tras otra de las semanas siguientes. Para nosotros se abría como un impas. Hay que decir que ya desde agosto se había hablado de un supuesto contacto por parte del gobierno con los estudiantes a través de un emisario, primero que decía hablar a nombre de Coronel Rosal por mediados de agosto, y luego ya hacia finales de agosto, que era un emisario a nombre del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Hay que recordar que como el Consejo Nacional de Huelga tomaba sus decisiones en asamblea, no había una representación fija ni permanente. Entonces hablaban de Gobernación y queremos hablar con los líderes. ¿Con cuál? No, pues con uno de los líderes. No, pues, los más visibles era Marcelino Perelló, que era el vocero, digamos, era el que hablaba ante la prensa, o Gilberto Guevara. Eran los dos a quien su estaría más conocidos de todos. Pero tampoco tenían la representación, o sea, la prensa se las daba, pero ellos no la tenían. Entonces ellos no podían decir, bueno, yo voy a hablar a nombre del Consejo. Nadie podía hablar a nombre del Consejo Nacional de Huelga. Y eso evidentemente creaba un agujero ahí, ¿no?, de punto de contacto. Finalmente se estableció alguna comunicación y en donde se habló incluso de llevar a cabo una reunión y todo, pero eso nunca se concretó realmente. Y ya después, en septiembre, se perdió ese contacto nuevamente. Ya no hubo ningún intento más del gobierno por hacerlo. Y es así que llegamos al 18 de septiembre, cuando en una tarde como esta hora, más o menos, sí, un poquito más tarde, de repente nos fuimos enterando que el ejército estaba rodeando Ciudad Universitaria y que venía con miras de entrar al campus. Aquí había asambleas en algunas escuelas, las oficinas de la universidad, las oficinas administrativas estaban operando, había directores de escuelas que estaban trabajando en su despacho, como la maestra Ifigenia Navarrete, que estaba en la Escuela Nacional de Economía. Nadie se lo esperaba, fue una verdadera sorpresa. El Consejo Nacional de Huelga había citado a una reunión a las 6, 7 de la noche, no sé qué, pero pues llegaron las 8 y nadie llegó. Afortunadamente, o sea, llegaron unos cuantos. Afortunadamente, porque si no hubieran detenido en ese momento al Consejo Nacional de Huelga, que era una de las intenciones de los soldados. Ese día los soldados, obviamente, pues imposible rodearse universitaria, hicieron que prácticamente todo el mundo huyera, que todo el mundo se saliera, y a los pocos retrasados que no lo creyeron o que se quedaron aquí, pues fueron los que detuvieron y son los que seguramente ustedes han visto en esas fotografías donde están camiones del ejército llenos de estudiantes, ¿no?, y con autoridades, insisto, el director de servicios a la comunidad, como se llama ahora, el maestro Derbez, fue otro de los detenidos, ¿no?, también lo jalaron con él. La maestra Ifigenia no se quiso bajar, se fue con los estudiantes hasta la delegación, hasta saber qué iba a pasar con ellos. Tuvieron aproximadamente unas 200 personas y ya desalojaron su universitaria. Se quedó esto ocupado por los militares. Yo acababa de salir de su universitaria precisamente porque iba a regresar a la sesión del Consejo Nacional de Huelga con un amigo. Y entonces me habló un amigo y colega, el profesor Julio Labastida, me dijo, oye, está entrando el ejército a Ciudad Universitaria. Quise regresarme y ya no pude porque ya me encontré a los tanques aquí en Avenida Universidad. Esa noche pasó esto que también se ha vuelto leyenda de una estudiante, ayudante profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alcira, que ante el terror, ella estaba imprimiendo en mimeógrafo unos volantes y unos poemas, ¿no? se asustó tanto cuando vio que entraba el ejército que no huyó, sino corrió a refugiarse en uno de los baños de la Facultad de Filosofía y Letras y se quedó allí 10 días. Milagrosamente sobrevivió, en parte porque había agua los primeros días, aunque después el ejército cortó el agua. Ella lo, en su memoria lo registró, comía papel, se comió un libro, ¿no? Es decir, era lo único que podía comer, porque cuando se le acabaron ahí algunas cosas que seguramente traía o que encontraba por ahí tiradas. Siempre en los cajones de la secretaria siempre hay comida, entonces siempre podemos encontrar. Pero al decir, ya se acabó todas las provisiones y tuvo que comer papel. Fue una historia muy trágica, muy dramática, pero que demuestra, confirma el miedo que se le tenía al ejército. Y no era para menos, ella era sudamericana, entonces obviamente tenía la experiencia de los militares mucho más cercana. 3 días después, las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional son tomadas también por el ejército. Esta toma no fue tan tranquila como la de su universitaria, porque ya los estudiantes del Poli estaban preparados para defender sus instalaciones. Además, la ubicación misma de la unidad de Zacatenco, no, del casco de Santo Tomás, hacen que fuera un poco más difícil de rodear que esto. Esto era, no estaba bardeado en aquel entonces como ahora, pero de todas maneras la distribución del campus hacía más fácil. Por un lado, que si entraban por un lado, se salieran los otros. Y los estudiantes se defendieron allí. Hubo bombas Molotov, por supuesto, todo el armamento típico de todo movimiento estudiantil. Se dice que había alguna gente armada. Hubo intercambio de proyectiles. La batalla duró prácticamente 36 horas, desde que quiso entrar el ejército, sobre todo en Santo Tomás, porque, aparte de todo, los jóvenes que vivían alrededor, los jóvenes calificados de pandilleros o los ninis de ahora, se aliaron a los estudiantes. Y entonces ahí se armó una batalla, ya no solo en las calles donde están estrictamente las escuelas, sino también en las calles aledañas. Y entonces eso hizo más difícil para el ejército la toma de las instalaciones de Zacatenco. Obviamente lo lograron, al final los estudiantes tuvieron que darse por rendidos. Se dice que hubo 2-3 muertos, eso no se ha podido corroborar históricamente, pero es muy probable que ahí sí. Se había dicho que en el Bazucazo también había habido muertos, pero eso nunca se comprobó. Y la verdad es que parece absurdo que si los estudiantes están viendo que están poniendo la bazuca y que la van a disparar, se hayan quedado en la puerta a esperar. Eso sale de toda lógica, ¿no? Porque no fue una sorpresa, ¿no? La instalación del ejército, la bazuca, todo eso requiere de una preparación. En cambio, lo del Politécnico, pues sí fue mucho más violento, mucho más sorpresivo, vamos a llamarlo. Para entonces, ya todas las instituciones de educación superior de la Ciudad de México estaban en huelga, parte de las escuelas de la Universidad Iberoamericana también, el Colegio de México, la Normal, etcétera, y comenzaba a perfilarse algunos movimientos, sobre todo en Guadalajara, ¿no? Y en otras universidades de provincia, pero todos muy débiles, muy tenues. A raíz de eso, el rector evidentemente expresa su protesta y entonces recibe como respuesta por parte de la Cámara de Diputados, no es la presidencia la que le contesta, sino la Cámara de Diputados, por parte del líder de la mayoría del PRI, un diputado Luis M. Farías, que había sido líder de la Asociación Nacional de Locutores. Él da el visto bueno para que varios diputados se le lancen al rector, lo acusan de irresponsable, lo acusan de que no puede controlar a los estudiantes y que lo mejor que puede hacer es renunciar. Lo llenan de vituperios y lo comienzan a insultar en la Cámara de Diputados. Obviamente al rector le cala profundamente. Las relaciones entre la universidad y el Estado ya se habían deteriorado muchísimo. No había el menor grado de comunicación. Esa campaña que se inició en la Cámara de Diputados obligó al rector a presentar su renuncia y la presentó de una manera muy, muy elegante, nuevamente, con una gran categoría. Él decía que la ola de ataques que sufría la universidad y particularmente sus autoridades por parte de gente, entre comillas, cuya calidad moral todos conocemos, ponían en peligro la vida de la institución. Y otra vez, entre comillas, pues en México sabemos todos de dónde proceden. Es decir, con una cámara absolutamente alineada al presidente, no se podía pensar que la Cámara de Diputados iba a actuar autónomamente, ¿no? Si estaban lanzando sus ataques contra el rector, era porque había una consigna presidencial. Una Cámara que es 80% del PRI en ese momento, pues no iba a hacer algo que no estuviera, donde no se movía una hoja sin que el presidente estuviera de acuerdo. Hay una parte de la historia que yo me he venido a enterar ahora por el testimonio de que fuera director de mi facultad, el maestro González Pedrero, quien me contaba que en esos días estaba reunido de manera permanente el colegio de directores. No teníamos rector, había renunciado. Se reunían en la Casa del Lago o en casa de alguno de ellos. Ahí se acordó que pues, la renuncia del rector ponía a la universidad en una situación muy difícil y que había que impedir que esto siguiera adelante. Se le pidió al rector que lo renunciara, obviamente dijo que no. Y entonces el rector dijo que si no había una disculpa pública de parte de los diputados, él no iba a regresar a la universidad. Me contaba el maestro González Pedrero que en ese momento ellos decidieron, una comisión del Colegio de Directores, entrevistarse con el presidente Díaz Ordaz, fueron a verlo y le dijeron: señor presidente, si el rector renuncia, las cosas se van a complicar más, así es que... Y el rector exige, para reconsiderar su renuncia, que se extienda una disculpa pública. Entonces queríamos pedirle, le dice González Pedrero, eso me lo contó, a usted, señor, porque si no podía intervenir, y que entonces el presidente lo paró. Ah, no, de ninguna manera. La Cámara, usted es profesor de Derecho Constitucional, sí. Usted sabe que en México tenemos división de poderes y que la Cámara no obedece instrucciones del presidente, que esa parte es un poder aparte. Era un chiste. Y entonces ya el maestro González Pedro le contestó: bueno, señor presidente, pero usted tiene amigos en la Cámara entre los cuales puede intervenir. Ah, sí, yo me encargaré de hablar con mis amigos. Y así fue como los diputados torpemente se disculparon, el rector reconsideró su renuncia, volvió a estar en la universidad, pero además había otra condición, que se diera una muestra de diálogo, y el rector había pedido que se hubiera algún gesto, ¿no? Originalmente los directores de las facultades habían pedido que en esa comisión estuviera don Jesús Reyes Heroles, que en ese momento era director de Petróleos Mexicanos y que era un distinguido historiador y profesor de la Facultad de Derecho, y que hubiera también un representante por parte del Politécnico. A ellos se les ocurrió proponer al ingeniero Méndez de Ocurro, que había sido director del Instituto Politécnico Nacional. Se forma una comisión y deciden que en lugar de que venga Reyes Heroles, venga un representante de él, que es don Andrés Caso Lombardo, que es sobrino nieto de Lombardo Toledano, hijo de don Alfonso Caso, también un rector, una gente ligada a la universidad, y Jorge de la Vega Domínguez, que en ese momento era director del Instituto de Investigaciones Sociales del PRI, ¿no? Del IEPES, el Instituto de Estudios Políticos y Sociales, y que había sido director de la Escuela de Economía del Politécnico. Entonces, como ven, se armó una comisión allí que tenía perfiles, digamos, académicos, como para poderse entender con los estudiantes. Se convoca una primera reunión el 30 de septiembre, en donde quedan de platicar, hablan con el rector y con los directores, y el 1 de octubre se convoca a la primera reunión a los estudiantes, a la cual acude Gilberto Guevara y no me acuerdo quién más, Luis González de Alba. Hay un malentendido allí, no llegan a ningún acuerdo, y lo único que llegan a un acuerdo es de que se vuelven a reunir al día siguiente. La reunión del día siguiente, la primera había sido en casa del rector Barrosierra, aquí en San Ángel, y luego se acordó que la siguiente reunión sería en casa de don Andrés Caso, en Las Águilas. Pues allí llegaron, allí estaban, habían estado platicando, ya prácticamente se iba a terminar la reunión. Ya estaba convocado el mitin para el 2 de octubre en Tlatelolco. Hay que decir que una condición que habían pedido los representantes del gobierno es que no se convocara a una sola reunión, mucho menos a una manifestación. Entonces, en lugar de manifestación, se convocó nada más un mitin ahí en Tlatelolco. Pero pues ya eso no se podía parar y ya se hizo. Estando allí, los representantes estudiantiles, al mismo tiempo, comienza a suceder la represión en Tlatelolco. Yo personalmente ese día llegué a Tlatelolco a las 5 más o menos con mi hermano y una novia del momento y nos dirigimos, paramos el coche enfrente de la plaza exactamente y nos dirigimos hasta el fondo, subimos al tercer piso del edificio Chihuahua porque un compañero de la facultad estaba hablando en ese momento, José González Sierra. Y llegando allí al tercer piso del edificio Chihuahua nos advierte, vamos a bajarnos porque aquí está lleno de guaruras. Entonces mejor vámonos para abajo. Bajamos. Ahora ya nada más quedan unos cuantos hasta banderas del lado izquierdo de la plaza viéndola de frente. Y en ese tiempo había una hasta bandera principal. Y allí nos subimos y allí esperamos a que transcurriera el mitin hasta que llegó el momento de la luz de bengala. La vimos, primero hubo las advertencias de no se muevan, pero después comenzaron a oírse disparos o cohetes, qué sé yo, y entonces pues ya decidimos salir. Nos bajamos y comenzamos a caminar hacia el lado norte, hacia la calle de Manuel González, y había una fila de soldados con la bayoneta así calada, pero esos soldados nos dijeron, pásenle, váyanse, ¿no? Entonces cruzamos esa fila de soldados. Otro compañero que salió hacia el lado oriente también pudo hacer lo mismo, también pudo salir corriendo hacia allá. Pero nosotros vimos otra fila de soldados ya cerca de Manuel González y ya nos dio miedo. Dijimos, ¿qué tal si estos no son tan buenas gentes como estos? Y entonces comenzamos a hacer lo que seguramente ustedes han visto en la película Rojo Amanecer, ¿no? De comenzar a tocar las puertas de los departamentos, a ver quién le abre uno, a entrar, en fin, 2, 3 pisos, nada, hasta el que al final nos abrió uno. Era un departamento que no daba la plaza, ¿no? Que estaba ya metido un poquito, nada más se oían los balazos, el ruido de las ametralladoras, de repente alguna descarga más de más grueso calibre, y allí estuvimos hasta las 10 de la noche, en que aminoró el ruido. Había otros compañeros allí. A las 10 de la noche decidimos salirnos. A mi compañera le dieron un rebozo, se lo puso así, y una bolsa del mandado, que porque iba a comprar huevos o leche, porque su mamá estaba enferma, si era algún melodrama mexicano. Y así fue como salimos. Salimos otra vez hasta Manuel González, estaba vacío, ya no nos encontramos con ningún soldado. Y nos fuimos hasta el Zócalo. La ciudad estaba completamente abandonada. Tomamos un camión línea que se llamaba Peralvillo Cozumel. Me acuerdo que nos bajamos en el Zócalo y ya después nos fuimos cada quien a su casa. Con una rabia enorme, con ganas de hacer algo, vamos a romper vitrinas de aparadores o de trenes. Vamos a hacer ruido. La ciudad no puede permanecer impasible frente a eso. Pero la verdad es que nos ganó la sensatez y ya no hicimos nada, porque además sí se sentía un clima muy ominoso, muy, muy feo. Después, los 2, 3 días siguientes, si eras estudiante, te perseguían, te pedían identificación, si ibas en un coche también, te detenían, te escarbaban la cajuela. Y entonces decidimos irnos, nos fuimos, el papá de esta amiga tenía un apartamento en Acapulco y nos fuimos 4 personas a Acapulco y allí estuvimos 2, 3 días. Yo la verdad no me sentía a gusto, me sentía incómodo. Aparte, pues simultáneamente había habido la Olimpiada Cultural y yo tenía boletos para un gran ballet de Maurice Béjart. Y dije, no voy a perder mis boletos de Maurice Béjart con la novena sinfonía de Beethoven en el Palacio de los Deportes, entonces me tengo que regresar. Y entonces los compañeros decidieron seguir escondiéndose, se fueron hacia Yucatán, tengo entendido, y regresamos Margarita Susán, que era mi compañera, Javier Molina, un joven poeta muy talentoso, y llegamos a México. Y luego a buscar los contactos con el Consejo, buscar a quien se los obtuvimos. Y poco a poco yo fui cayendo en la representación de mi escuela, porque ya no había nadie. Los líderes de la escuela originales habían sido detenidos o se habían escondido. Entonces, de repente, comenzamos a mí y a otros dos amigos, Mario Solórzano Fopa, bueno, la propia Margarita, no me acuerdo quién más, Mario Núñez Mariel, nos tocó representar a la facultad en ese momento. Pasaron ahí ya 2-3 semanas. Una gran decepción para mí, lo personal también, es que el 12 de octubre, en lugar de que la gente, día de inicio de las Olimpiadas, en lugar de que la gente siguiera gritando México, México, libertad, la gente comenzaba a gritar México, México, ra, 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 y se olvidó de la tragedia y no le importó. Para mí eso fue una frustración porque me demostraba cómo las sociedades son inmunes de repente al dolor. Primero sí, mucha protesta y sí, indignación, pero al poco tiempo la sociedad tiene una capacidad de asimilación muy impresionante, sobre todo con cosas como los deportes, como cosas enajenantes. Así que, y entonces pues se puso peor el ambiente porque prácticamente ya menos gente venía a Ciudad Universitaria, todo el mundo veía las Olimpiadas. Sí venían a las Olimpiadas, a Ciudad Universitaria, pero a los campos deportivos, no a las asambleas. Si había una asamblea y jugaba México, entonces, no, ya vámonos, compañeros, ya nos vamos. ¿Por qué? Pues porque voy a jugar México. La conciencia política no era tal. Por esos días tuve la oportunidad yo de contactar y de convivir con un personaje que fue clave para mí personalmente, que es José Revueltas, al cual el gobierno había acusado de ser uno de los ideólogos. La verdad es que vuelvo a lo del principio. A José Revueltas lo conocían los estudiantes de filosofía, de ciencias políticas. No era una figura popular, ni mucho menos era el líder que pudiera haber inspirado a las masas estudiantiles, como pretendió el gobierno. Y como él mismo en un momento se declaró culpable, ¿me quieren acusar de esto? Sí, yo fui el instigador y bla, bla, bla. Una aclaración muy, muy valiente, muy heroica de Revueltas. Porque lo peor de todo es que el gobierno la podía creer, cuando en realidad Revueltas era una figura literaria, sí era un ideólogo y sí participó con ideas, sobre todo en la coalición de maestros, ¿no? Ahí fue donde tuvo él su participación muy importante. Pero no era una figura mediática, vamos. Ya pasaron los días, las semanas, terminó la Olimpiada. Los primeros días de noviembre, por estas fechas, a un estudiante los reprimían cuando hacían pintas. Mataron a dos estudiantes por la espalda por estar haciendo pintas. Los policías les dispararon. Y comenzó el debate de si había que regresar a clases. El rector nos convocaba a los que quedábamos del consejo para discutir el tema. Nos advertía del peligro que se cernía sobre la universidad. Porque obviamente los enemigos de la universidad decían, bueno, si no estudian, si no está, pues vamos a cerrarla, ya, que se acabe la universidad, que se acabe el subsidio y punto. Y el rector nos hizo conscientes de todo ello, que entonces varios comenzamos a considerar seriamente el retorno a clases. Porque además era absurdo, aquí no había nadie. O sea, había muy poca población todavía, la gente tenía mucho miedo. Fue así como llegamos al acuerdo de levantar la huelga el 6 de diciembre y para ello se decidió que había que levantar la huelga con un documento que explicara la génesis, las causas profundas del movimiento estudiantil. Ese documento lo elaboraron entre Mario Núñez Mariel, Roberto Escudero, Margarita Susán, yo personalmente, nos ayudaron los profesores Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea y bueno, se aprobó en el Consejo Nacional de Huelga, en una asamblea. A mí me tocó, en suerte, llevarlo al periódico, al Excelsior, que dirigía en ese momento Julio Scherer, cuando llegué y me dijeron que costaba 12 mil pesos la plana, 12 mil pesos son como los 40 mil o 50 mil de ahora, y entonces dije, no, pues quiero hablar con algún amigo reportero de los que había cubierto el movimiento, quiero hablar con don Julio. Entonces ya me recibió y le dijo, oiga, don Julio, pues queremos publicar esto, bla, 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 pero pues traigo 8,400 pesos. Es todo lo que pudimos juntar de las colectas. Y entonces, algo que me arrepiento y que seguramente Julio Scherer también se debe haber arrepentido, es que él me pedía a mí que yo le firmara un vale, no por la diferencia, entre los 8,000 y los 12,000 pesos. Eran 4,000 pesos. Era lo que ganaba, era un salario ya, un profesor que iniciaba aquí en la universidad. Yo tenía una beca de 800 pesos. Y aparte, el miedo de tener un documento que suscribiera a alguien y que se hiciera responsable. No, pues no, no puedo. Y que además me pudieran fincar ya no responsabilidades políticas, sino responsabilidades administrativas. Usted me debe 4,000 pesos a la cooperativa de Excelsior y no los ha pagado. Bueno, pues, entonces, y yo le decía a don Julio, bueno, no, pues usted háganos una rebaja. No, pues no se puede. No, porque él tenía la... Ya desde entonces comenzaba a tener la presión de la cooperativa, no lo dejaban hacer muchas cosas. Sobre todo lo que tenía que ver con cuentas, tenía que cuidarlo mucho Scherer. Entonces no nos pusimos de acuerdo. Yo salí del periódico y me fui, hablé con dos, tres compañeros, ¿qué hacemos? Y había otro periódico que era, entre paréntesis, el de izquierda en ese momento, El Día, que dirigía Enrique Ramírez y Ramírez, un antiguo militante del Partido Comunista, y que tenía una gran simpatía por estas cosas. Platicando con los amigos, llegamos a la conclusión que había que llevarlo al Día, lo llevamos al Día, y claro, allí sí nos cobraron los 8,000 pesos, era más barato, era un periódico más feo, con mucho menos circulación, e incluso el manifiesto salió muy feo. Si ustedes van a Tlatelolco y ven la copia del original, en lugar de decir manifiesto 2 de octubre, dice manifiesto, o sea, se comieron la T, no sé si por el descuento o qué, pero el caso es que no tuvo la difusión que quisimos. Pero bueno, es un documento muy importante porque pocos movimientos estudiantiles, que yo sepa ninguno, terminó con explicándose a sí mismo. Y nosotros, era un documento, entre comillas, colectivo, que pretendía explicar por qué había habido un movimiento estudiantil de esas características en México. Entonces estaban temas desde la desigualdad, la pobreza, muchas cosas que se pueden seguir siendo iguales ahora. En ese caso no la violencia del narco, sino la violencia del Estado, la ausencia de una vida democrática, la ausencia de canales de participación, la ausencia de canales de participación para los jóvenes. En fin, es un documento muy completo. Vale la pena verlo algún día. Y pues así terminó. Así terminó el movimiento estudiantil. Obviamente las ilusiones de que vamos a organizarnos, vamos a hacer eso. Todo eso no pudo pasar, se dispersó, se diluyó. La representación estudiantil las tomaron los llamados comités de huelga, los comités de lucha que se apoderaron de toda la representación de las escuelas. Y yo digo que desde entonces la marihuana comenzó a distribuirse en su universitaria de una manera extensa. Y entonces, en fin, fue un año muy terrible, muy deprimente. 200 compañeros quedaron detenidos en la cárcel. Ese es otro precio que se pagó. A varios de ellos duraron 2 años en la cárcel. Finalmente los obligaron a un exilio, entre comillas, se fueron a Sudamérica. Duraron 3-4 meses y luego ya pudieron regresar. La cifra de muertos en Tlatelolco nunca se sabrá exactamente, pero nosotros estuvimos en una comisión y nosotros pudimos contabilizar cerca de 60 nombres de personas muertas, entre militares, público, estudiantes, etc. Un número X de desaparecidos, 10, 15, ¿no? Algunos no identificados. Pero yo no entiendo por qué a mí me causa horror saber que la gente necesita saber que fueron 300, 400. Con que uno se hubiera muerto ya era una tragedia, ya era una injusticia, ya era algo horrible. 70 muertos es muchísimo. 70 muertos es muchísima gente. ¿Por qué queremos que sean 300 o 400? No sé. Esos datos salieron en ese momento y por supuesto que ustedes habrán oído muchas versiones. Pero la verdad es que comprobable empíricamente, la única cosa en la que tuvo razón Díaz Ordaz un año después es cuando dijo, cuando se habla del número de muertos, cada muerto, cada desaparecido tiene una familia. Y esa familia ya lo hubiera reclamado. Y efectivamente no ha habido más reclamaciones que eso. En fin, hay muchas hipótesis al respecto, pero la verdad es que no entiendo por qué los mexicanos tenemos que seguir a Huitzilopochtli y pensar que tenían que ser 400 para que fuera realmente Tlatelolco un crimen de Estado. Con 10 que hubiera sido, con 5 hubiera sido un crimen de Estado. Pues esa es mi versión de los hechos. Muchas gracias a todos.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.